En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 26 de julio. Lo primero, como siempre, gracias por estar ahí. Os invitamos a compartir con nosotros la próxima hora de radio. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Esta próxima madrugada llega el segundo amistoso del Real Madrid en San Francisco y frente al América de México. Benzema jugará sus primeros 45 minutos en un partido en el que podremos ver algunos de los menos habituales en los once. El Atlético cuenta ya con Nahuel Molina, que esta mañana ha pasado reconocimiento médico y firma por 5 temporadas. Entre tanto, Cristiano Ronaldo está en Manchester y hoy se verá las caras con el técnico Ten Hag y con los dirigentes mancunianos. Tras ese encuentro sabremos más sobre su futuro. Luis Milla ya es jugador del Getafe y el Barça negocia con el Sevilla para fichar a Koundé. Los culés han ofrecido 50 millones fijos más 10 en variables. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Del Toro, ha fallecido el ciclista atropellado anoche en el distrito de Moratalaz por un vehículo cuyo conductor se dio después a la fuga. La víctima es un bombero del Ayuntamiento de Madrid que pertenecía al parque de Manuel Becerra. La Policía Municipal trata de localizar a ese conductor y el alcalde José Luis Martínez Almeida, además de demostrar su pésame por la muerte de este bombero, ha pedido la colaboración ciudadana.
Nuestra prioridad ahora es estar al lado de la familia, de los seres queridos de esta persona desgraciadamente fallecida, de este bombero del Ayuntamiento de Madrid, pero al mismo tiempo localizar a ese cobarde y miserable que, atropellando a una persona, lo que hace es darse a la huida en su vehículo.
Almeida, que hoy ha presentado las nuevas visitas guiadas en la Puerta de Alcalá, que van a permitir pasear por su cornisa durante los trabajos de restauración que se están acometiendo. Será a partir del próximo sábado, durante los fines de semana, y en grupos de entre 10 y 20 personas. Las reservas se podrán hacer desde mañana a las 10 de la mañana en la plataforma del Área de Patrimonio. Más presentaciones del martes, la del nuevo Centro Regional de Tratamiento de Adicciones a las Nuevas Tecnologías, que se encuentra en el Hospital Gregorio Marañón. Lo ha visitado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Paso pionero para afrontar un problema preocupante que afecta sobre todo a los más jóvenes y que se ha extendido a la vez que ha agravado durante la pandemia.
Contaremos cómo funciona ese recurso pionero en la región. Estábamos pendientes de la reunión de los ministros europeos de energía sobre el plan gasístico y ya podemos decir que se ha llegado a un acuerdo para reducir el consumo de cara al invierno. Explicaremos los detalles y esperando, como cada martes a esta hora, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno tenía previsto aprobar hoy el techo de gasto sobre el que pivotarán los presupuestos del próximo año, entre otros asuntos, y en esa comparecencia seguro que va a haber referencias a la decisión del Tribunal Supremo de ratificar la condena de Manuel Chávez y de José Antonio Griñán en el caso de los ERE de Andalucía.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro. Produce Carlos Rodríguez, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. Esta próxima madrugada, 4:30 de la madrugada, juega el Real Madrid su segundo amistoso de la pretemporada. Será en San Francisco, en el Oracle Park, frente al América de México. No estará Carvajal con un esguince de tobillo. Es Duda Mendy y Benzema jugará sus primeros 45 minutos. Lo previsible es que haya bastantes cambios en el 11 con respecto al primer encuentro. Habla Toni Kroos y el objetivo inmediato del Real Madrid.
Estos partidos que cuentan de verdad, que queremos jugar todos, pero es preparación y sabemos la importancia que tiene porque nos tiene que durar para toda la temporada. Y bueno, ¿qué es importante? Preparar todo lo que viene porque sabemos que esas temporadas son muy largas y bueno, intento prepararme de mejor manera.
Antes que el Real Madrid, a las 2:30 de la madrugada, jugará el Barcelona contra la Juventus en Dallas. El Barça negocia con el Sevilla la contratación de Koundé y le ha hecho llegar una oferta de 50 millones fijos más 10 en variables. Los culés parecen tener ventaja ahora sobre el Chelsea. Antes del choque le preguntaron a Xavi Hernández, al entrenador, si él puede llegar al nivel de Cruyff o Guardiola como referente culé en el banquillo.
Tengo el sueño de que el Barça consiga títulos, no que yo gane. No, de eso no se trata. No tengo el ego tan grande, de verdad. Tengo el ego saciado para tres vidas. Mi carrera de futbolista ha sido insuperable y no es mi ego, si es el Barça.
Atlético, el lateral argentino Nahuel Molina llegó ayer a mediodía a Madrid. Esta mañana ha pasado el reconocimiento médico y se le espera en el entrenamiento de esta tarde, el último antes del primer amistoso de la pretemporada, el que le medirá mañana al Mirandés en Burgo de Osma. Nahuel, nada más llegar.
Estoy muy contento, pero ahora esperar a hacer la revisación médica para poder ser nuevo jugador del Atlético, así que estoy muy feliz.
¿Podría hablar con el Cholo?
¿Nahuel? Tengo que hacer la revisación y una vez que hago la revisación médica ya espero poder hacer una conferencia con todos juntos.
Sobre el asunto Cristiano, el portugués llegó anoche a Manchester para iniciar conversaciones con su club con el objeto de buscar una salida del equipo mancuniano. Está ahora mismo allí en la Ciudad Deportiva, se espera que se vea las caras con Ten Hag y con dirigentes del equipo. Cristiano tiene un año más de contrato y debía haberse incorporado al trabajo hace 3 semanas. El Getafe hizo oficial la contratación del mediocentro Luis Milla. Los azulones hicieron un gran esfuerzo por su fichaje. Pagan 5 millones, traspasan al Granada a 2 jugadores, Ignasi Miquel y Miguel Rubio, y le ceden otros 2. Jonathan Silva y Cavaco. El jugador ya está con el resto de sus compañeros en la concentración de Alicante. El Rayo ya trabaja en Madrid tras los 2 amistosos disputados en Inglaterra. Mañana juega otro amistoso frente al Leganés en la Ciudad Deportiva Pepinera. Los rayistas siguen a la espera de la respuesta de Diego Costa. Hoy conoceremos en este partido de la una a Gianluca Simeone, el mediano de la saga del Cholo. Este verano ha abandonado el Ibiza para firmar por el Jerez Deportivo, equipo de Segunda Federación. Gianluca prefiere que le conozcan por su nombre antes que por su apellido.
Bueno, sí, sé que se publicaron por muchos medios, por el apellido que el otro día contaba, que no se puede despegar del nombre, pero bueno, yo vengo acá a ser Gianluca y a que me conozcan más que nada por Gianluca.
El Leganés ha presentado esta mañana su último refuerzo. Se trata de Jorge Miramón, lateral derecho de 33 años que llega procedente del Levante. Miramón ya fue pepinero, estuvo en la plantilla del ascenso a primera.
Y ahora vuelvo aquí, vuelvo a segunda división y no ha cambiado absolutamente nada para mí. Al final, cada año tengo ilusión, este año también tengo mucha ilusión. Igual hasta más, porque al final el Leganés me dio mucho.
Baloncesto, la selección española sub-20 llegó a Madrid con el oro colgado al cuello. Los focos iluminaron especialmente al base del Real Madrid, Juan Núñez, elegido como mejor jugador del torneo. A sus 18 años vive en la nube de haber ganado la Liga y el Europeo en apenas unas semanas. Este es Núñez.
Hemos ganado, pero sobre todo nos quedamos con que hemos jugado muy bien. Y ha habido partidos muy complicados, la semifinal contra Israel, ayer lo pasamos mal, pero bien, en general muy contentos.
Y en ciclismo, el fenómeno esloveno Tadej Pogačar no correrá la Vuelta Ciclista a España. Correrá el próximo sábado la Clásica de San Sebastián y ya no volverá a competir hasta el día 28 de agosto. La Vuelta comenzará el día 19 de agosto en Utrecht. 1:08, arrancamos con el partido de esta noche del Real Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 8 minutos, aquí estamos en el partido de la una, como cada día de lunes a viernes, entre 1 y 2 de la tarde con la última hora del deporte madrileño. Esta próxima madrugada, la hora es terrible, 4:30 de la madrugada, el Real Madrid se mide al América de México, uno de los grandes del país azteca. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
Así que el despertador a las 4:15, entonces, Carlos, ¿no?
Mira que luego lo repiten a una hora más prudente, así que yo creo que va a ser mejor ver la repetición.
Bueno, podemos quedar con
hombre, podemos irnos de cena,
con los compañeros del informativo de la madrugada, que lo van a ver porque están aquí trabajando y no les cuesta trabajo. Ya mañana comentamos todos el partido.
Bueno,
¿no?
Yo abogo por una noche larga, mejor que tener que levantarse a esas horas, ¿no?
Conviene levantarse antes para pegarte una duchita y ver el partido despejado para poder ir anotando todo aquello que,
esto es un
que valga la pena comentar.
Esto es un profesional.
Se trata,
Carlos,
¿eh? Se trata de ir a cenar tranquilamente, algo sano, unas cervezas, tal. No llegar allí y ponerte a ver el partido y que veas 4 balones en vez de 1. Entiéndaseme bien, y más o menos a estas alturas de la vida ya.
Bueno, el Real Madrid hasta ahora estará durmiendo todavía en la madrugada americana, pero el Real Madrid entrenó en las últimas horas preparando el choque. Lo más interesante es que Benzema por fin va a tener sus primeros 45 minutos, Carlos, ¿no?
Sí, lo vamos a escuchar. Es un fragmento muy cortito y había mucho barullo después del partido del pasado sábado contra el FC Barcelona, pasado domingo frente al FC Barcelona. Pero ya dejó claro cuál era su plan de partido Ancelotti para Benzema, que el otro día ni siquiera viajó a Las Vegas para ese clásico. Sí va a estar en el partido de esta madrugada frente a América y, como decía Ancelotti, va a jugar solamente un tiempo.
Con América va a jugar 45 minutos. Creo que va a jugar un poco más del 30, donde estoy pensando meter el equipo que, en teoría, va a jugar la Supercopa.
Va a jugar un poco más el día 30, que es el último partido contra la Juventus, donde dice que en teoría puede ser el equipo que veamos en la Supercopa de Europa frente al Eintracht de Frankfurt. Pero vamos, mañana o esta madrugada, 45 minutos solo para Benzema.
Futbolista absolutamente diferencial. Hay un Madrid con Benzema y un Madrid sin Benzema, Carlos. Eso está claro, ¿eh?
Sí, sí, bueno, eso lo reconoció el propio Ancelotti, no el otro día, sino siempre. Y luego, como hemos venido contando en las últimas temporadas, la última sin ir más lejos, siempre los partidos en los que Benzema no estuvo o estuvo tocado, llegaba de una lesión muy cercana, nunca ha sido el juego del Real Madrid lo suficientemente bueno como para imponerse a sus rivales, y si estamos hablando además de partidos de alta exigencia, se nota mucho más. Así que es su proceso de rodaje, de pretemporada, y para que llegue evidentemente en las mejores condiciones posibles de cara a ese 10 de agosto y Supercopa de Europa.
Por el que en el caso de Benzema, Rodrigo, no son goles y asistencias, es mucho más que eso, es la influencia decisiva que tiene en el juego del equipo.
Sí, es eso que fue siempre Benzema, esa capacidad asociativa y de hacer jugar a los demás, y es eso que ha adquirido Benzema en los últimos años, que es la capacidad goleadora. Yo creo que por acción u omisión, Benzema es el futbolista que más claro deja en qué punto está el Madrid cuando juega. Pues es un equipo capaz de ganarlo todo, de ganar a cualquiera, y cuando no juega, bueno, pues evidencia un poco la carencia que puede tener el Real Madrid en esa parcela ofensiva. Yo creo que Benzema es el futbolista que ahora mismo más claro deja el punto, el termómetro, lo que marca la temperatura de un equipo como el Real Madrid.
Gran candidato, primer candidato a ganar el Balón de Oro de este año, que ya sabéis va por temporada futbolística y no por año natural. El que no va a estar es Dani Carvajal, con problemas en un tobillo, Carlos.
Seguro, sí, ya se lesionó antes del partido contra el Barcelona, tuvo un esguince en el tobillo derecho que le va a imposibilitar jugar también este segundo partido contra el equipo mexicano. Lo que está previsto es que sí llegue a tiempo para jugar el partido del próximo domingo contra la Juventus, que será el último de la gira norteamericana, pero esta noche va a ser la única baja a esta hora de la tarde confirmada, la de Carvajal, aunque Mendy está tocado, y ya veremos al final si el lateral francés puede jugar o no algunos minutos.
Eso te iba a decir, que va a pasar con Mendy, un problema en el perineo, es un problema frecuente,
crónico,
en él,
sí.
Ya se ha perdido muchos partidos por este motivo y no creo que vaya a arriesgar lo más mínimo Ancelotti, ¿no?
Sí, es una inflamación del periósteo, que es el periostilo, perdón, que es la membrana que recubre la tibia y que digamos que la une junto al gemelo y a los músculos de esa zona de la pierna. Entonces, bueno, para que no se produzca esa inflamación, le preparan unas plantillas especiales para modificar la pisada. Lo que pasa es que eso a veces le provoca sobrecargas musculares, pues en el sóleo, en el cuádriceps, en el aductor, y obliga a lo mejor en este tipo de trabajos muy fuertes físicos de pretemporada a bajar el pistón para que esas zonas musculares no se resientan. Con lo cual, bueno, pues es simplemente tener un poquito más de cuidado a la hora de la preparación física. Ayer no acabó el entrenamiento y ya veremos si al final lo incluye Ancelotti o no para jugar algunos minutos esta noche.
Por cierto, hablando de problemas en el entrenamiento, el que le hizo una entradita de cuidado a Benzema fue Vinicius Tobias, y por un momento se temieron lo peor, ¿no?
Debió de ser que se le fue el hombre el pie de apoyo o algo. Si no, le clavó los tacos a Benzema, le hizo una buena avería, una herida sin más. Esto es lo que tiene entrenar sin espinilleras, porque si hubiera llevado espinillera seguramente no le hubiera pasado nada, pero nada, solamente el susto, y Benzema será titular esta madrugada seguro contra el América de México.
Sin Carvajal, Rodrigo, el otro día vimos que el multiusos Lucas Vázquez está por delante de Odriozola en la mente de Ancelotti, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser importante ver qué hace Ancelotti en los laterales, ¿no? Porque si le faltan los dos supuestamente titulares, por un lado, sí, vamos a ver cómo está esa pelea entre Carvajal y Odriozola, que parece que está decantada por el futbolista gallego, y luego a ver qué pasa en el otro lado otra vez, ¿no? Con Rudiger, ya sí, insisto otra vez con Rudiger, ya da pie a pensar que no es una cuestión de, bueno, vamos a ver qué pasa, es el primer partido, a ver cómo funciona este aquí, ¿no? Sino que realmente está contemplando esa opción con ese problema físico que pueda tener Mendy recurrente durante toda la temporada, pudiéndose perder partidos, bueno, que sea la opción Rüdiger real de ocupar el lateral. Yo creo que es interesante saber qué va a hacer el técnico italiano en esta madrugada.
Hay que repartir minutos, obviamente, para eso está la pretemporada, Carlos, pero hoy vamos a ver algunos de los menos habituales, empezando por Lunin, que puede ser, claro, el titular en la portería, ¿no?
Sí, yo creo que sí, seguro, que para Lunin va a ser este partido, igual que para Courtois va a ser el de la Juventus, porque como ha dicho Ancelotti, más o menos va a ser el equipo tipo, o muy similar, o prácticamente el mismo que juegue la Supercopa contra el Eintracht. A partir de ahí, pues en el lateral derecho, incluso, ya que el otro día jugó Lucas Vázquez todo el partido hasta que salió Odriozola, incluso yo albergo la posibilidad de ver a este chico, a Vinicius Tobias, desde el principio, porque es una de las opciones que baraja Ancelotti y por eso se lo ha llevado a la pretemporada. Lateral izquierdo, el otro día jugó Rüdiger. No descarto yo que si hoy no está Mendy, por ejemplo, sea Álava el que juegue ahí y veamos a Rüdiger de central junto a Nacho, que es otra posibilidad para también ir probándole en su demarcación en teoría más habitual. Y luego de ahí para adelante, más allá de la titularidad confirmada de Benzema en el centro del ataque del Real Madrid, yo creo que va a haber una mezcla. El otro día jugaron Tchouaméni, Valverde y Camavinga, pues seguramente esta noche veamos a Tchouaméni, pero igual con Kroos y no con Modric, a lo mejor, y va a entrar Ceballos. Yo creo que Ceballos va a ser titular, por ejemplo, que el otro día jugó muy poquito.
10 minutos.
Apenas 10 minutos. Es posible que juegue en el centro del campo con estos dos. Y arriba, ya digo, Benzema tiene presencia segura y los otros dos, pues veremos por dónde tira Ancelotti. Probablemente Asensio también aparezca desde el principio, que el otro día jugó menos. Y en el lado izquierdo, pues a lo mejor mete hoy a Eden Hazard, que el otro día le puso de falso 9, pero más es su posición esta, ¿no? Bueno, son propuestas y asuntos que irá probando y viendo el entrenador del Real Madrid, que luego me imagino que en el descanso volverá a darle la vuelta prácticamente a todo el equipo.
Un par de frases de Toni Kroos, Carlos.
Bueno, la primera sobre lo que les queda de aquí al día 10. Ellos insisten, el mensaje claro y lo tienen muy, muy interiorizado los futbolistas del Real Madrid. Estos partidos, el del Barça, el de América de México esta madrugada y el último de la Juventus, son solo preparación, son solo entrenamientos para el objetivo real.
Aprovechamos estos días aquí, pero también antes en Madrid para trabajar, para preparar toda la temporada, y creo que vamos bien, trabajamos duro, todo lo que hay en una pretemporada, lo que nos gusta, trabajo con balón, los que nos van un poco menos, también gimnasio, carreras, todo esto, pero bueno, coge ritmo de los partidos para estar disponible para el día 10 de agosto, cuando nos toca el primer partido importante donde jugamos otro título, y que todos los días antes son para preparar esto, para estar bien cuando vienen los partidos importantes.
Este es el objetivo más inmediato, 10 de agosto, Supercopa de Europa, pero Kroos tiene muy claro, y él además que no va al Mundial, porque renunció ya hace tiempo a la selección, que es, lógicamente, conseguir de aquí a, de momento, fin de año, todos los títulos posibles, y luego el año que viene reeditar los éxitos de la presente temporada.
Luchamos para todos los títulos que hay. Aquí es que cada competición que juegas quieres ganar, que no siempre es posible, normal, pero lo vamos a intentar. Tenemos, no sé, tenemos Supercopa ahora contra Frankfurt, luego lo que siempre tenemos es la Liga Champions, que en invierno llegan también Mundialito y Supercopa de España. Entonces está muchos títulos en juego, y quien nos conoce es que vamos a intentar a ganar todo. También sí, sabemos que no es fácil.
El otro día en el partido primero hacía muchísimo calor, aunque se jugó con aire acondicionado. Hoy, sin embargo, allí en San Francisco, en el Oracle Park, que está cerquita del mar,
sí,
la temperatura va a ser bastante más baja, ¿no?
Está pegado a la bahía de San Francisco. Es un estadio de béisbol. Que es
de los Giants,
porque vamos a ver pues esa grada, digamos, en un córner que hace esquina, pero en la otra parte, lógicamente, la grada es mucho menor, pero bueno, ya se han jugado partidos de fútbol en ese estadio. Y sí, nos cuenta la gente que está allí desplazada de la expedición del Real Madrid que el partido está previsto que se juegue una temperatura que va a estar rondando los 14-15 grados, o sea que va a ser una muy buena temperatura para jugar al fútbol, nada que ver con lo que estamos padeciendo aquí estos días.
El rival era América de México, el ex equipo de Santiago Hernán Solari, sí, que también fue entrenador del Real Madrid. Hay un par de españoles mínimo en la plantilla: Álvaro Fidalgo, un canterano del equipo blanco, asturiano, de Siero; Jorge Meré, el que fuera central del Sporting de Gijón. Ya ha comenzado la Liga Mexicana, llevan 4 jornadas, están más rodados, pero han comenzado francamente mal, ¿eh?
Sí, no es un equipo, hombre, evidentemente es el de los tres equipos es el que menor nivel tiene, pero bueno, tiene jugadores, como dices, conocidos. Está también Araujo, no el del Barcelona, sino el central que fue Celta. Del Celta de Vigo hace algunas temporadas. En fin, que bueno, es un equipo que tiene cierto nivel y seguramente, por ejemplo, no creo que sea ni siquiera del nivel tan bajo que mostró el Inter de Miami este con el que jugó el FC Barcelona en su primer partido de esta pretemporada en Estados Unidos, con lo cual, bueno, entiendo que el Real Madrid es claro favorito y que debe ganar en condiciones normales, pero decimos lo mismo que el otro día, no deja de ser un partido amistoso de preparación en el que lo que importa no es el resultado.
Manda el marketing, manda la proyección de marca, Rodrigo, pero si le preguntáramos a los entrenadores, seguramente elegirían otras pretemporadas muy distintas a estas, ¿eh?
Hombre, desde el punto de vista deportivo son pretemporadas diseñadas por el enemigo. O sea, por los desplazamientos, por los cambios de latitudes, de temperaturas, por el cansancio acumulado, por lo disparatado de algunos rivales y de algunos escenarios, pero el fútbol hace tiempo que dejó de ser un deporte en el que prime el criterio estrictamente deportivo, con lo cual son los nuevos tiempos, es lo que hay y esto ya creo que no va a cambiar, así que solo queda acostumbrarse.
Fíjate que hace los 80 por ahí, Carlos, sí, los torneos veraniegos españoles eran muy potentes, ¿eh? El Carranza, el Teresa Herrera, el Naranja, el Gamper. Y hoy han desaparecido la mitad y los que no han desaparecido son prácticamente testimoniales,
¿eh? No, incluso los propios trofeos de los equipos, el Santiago Bernabéu
ha desaparecido.
Ya no se juega por falta de fechas, el Villa de Madrid lo mismo, el único que se conserva es el Gamper y ya veremos hasta cuándo dura. Eso se ha perdido y tiene pinta de que ya no se va a recuperar porque evidentemente, claro, el Madrid se va a llevar por esta gira casi 15 millones de euros, es decir, sale el partido casi a 5 millones de euros, con lo cual, pues hombre, es un dinero interesante para pagar unos cuantos meses, mensualidades de los futbolistas.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
Estamos pendientes, lo que pasa es que por la hora que es allí todavía, de conocer la lista de convocados, que será oficial antes del partido, no va a haber grandes sorpresas, insisto, lo único saber si además de Carvajal, Mendy va a quedarse fuera de este partido y ver si entra Mayoral, que en principio sí va a estar, que va a ser novedad con respecto al partido contra el Barcelona, Borja, que ya lleva un par de días entrenando con sus compañeros.
Pues una pausa y estamos con el Atlético de Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el Atlético el nombre propio del día es el del lateral derecho argentino Nahuel Molina, 24 años, llega del Udinese, argentino del Elbalse, en la provincia de Córdoba, lateral derecho. Llegó ayer a mediodía a Madrid y esta mañana ha pasado reconocimiento médico, Rodrigo.
Sí, lleva 22 horas aproximadamente Nahuel Molina ya en Madrid. Esta mañana ha estado en la clínica Navarra pasando ese reconocimiento médico. Esta tarde se le espera por el campo de entrenamiento ya a las 7 de la tarde con el resto de futbolistas y con el Cholo Simeone al mando. Buen futbolista, bueno para el Atlético de Madrid, bueno para Marco Llorente, que se va a sentir un poco más liberado. La duda ahora a ver es el encaje, ¿no? Porque es un futbolista de un perfil muy ofensivo. La última temporada, por ejemplo, marcó 7 goles, y hay una cierta duda en torno a si puede solaparse con Llorente en esas tareas ofensivas. Quizá Llorente tenga que ir un poquito más hacia adentro, cambiar la forma de jugar, porque es un jugador que es muy potente, que gana mucho la última línea y que es muy decisivo en esa parcela del terreno de juego. En cualquier caso, ya está aquí, eso ya es cuestión de Simeone, que es el que más quería al futbolista, y esta tarde vamos a empezar a verle de corto. Lo de mañana será prematuro para él, el primer amistoso de la pretemporada frente al Numancia en el Burgo de Osma. Habrá que esperar seguramente a, como mínimo, el sábado frente al United.
Vamos a conocer al Nahuel Molina, futbolista. Nos vamos hasta Italia, nos escucha Alexio Laimo, compañero de Tutto Mercato Web. Alexio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nahuel Molina es un gran jugador, una operación muy inteligente de Andrea Berta y del solo Simeone. Pienso que es un gran colpo de mercado por el Atlético Madrid.
Un futbolista que ha costado mucho traer, negociaciones largas, arduas, al final se habla aquí de unos 20 millones de euros, no sé qué cifras manejáis ahí en Italia.
Sí, un jugador muy importante que estaba cerca de Juventus, porque Juventus quería el jugador, habló mucho con la gente del jugador, con l'Udinese, pero l'Atlético Madrid fue muy, muy... rápido por cerrar la negociación. Es un gran operación de mercado de Andrea Berta y de Cholo Simeone. Pienso que sería un jugador que el público del Atlético Madrid será enamorado en la final de temporada.
Bueno, estamos hablando de un lateral derecho y la temporada pasada metió 7 goles, o sea que es un lateral derecho clarísimamente ofensivo, Alexio, ¿no?
Sí, claro, un jugador muy importante. Soy un po' triste perché Molina era mio giocatore favorito nel mio fantacalcio. In Italia giocavo sul fantacalcio, Molina era molto importante per il mio equipo del fantacalcio. Ora voy a buscar otro giocatore come Nahuel Molina, perché sería un'operazione di mercato molto importante per l'Atletico. Atletico che sta parlando con la Roma per Saúl, perché Saúl può... gusta mucho a la Roma, es una posibilidad por el mercado. La Roma está pensando a él.
No me digas que Mourinho quiere a Saúl para llevárselo allá a la Roma con Dybala.
Mourinho quiere a Saúl, claro.
¿Le gusta?
Sí, le gusta. Roma está hablando con Atlético de Madrid.
¿Qué noticias tienes? Bueno, que el Atlético lo tiene en venta, eso está claro, porque Saúl ha vuelto del Chelsea, donde sabes que no jugó mucho. Obviamente tiene contrato, pero no es una pieza indispensable para Simeone. ¿Qué sabes de la posibilidad de que se pongan de acuerdo ambos clubes?
Sí, claro, es una posibilidad muy importante. Se habla de esto, se habla de Saúl por la Roma. Vamos a ver qué pasa. Roma está muy... muy rápida en este mercado, cerró la negociación por Dybala, está hablando con muchos jugadores por este mercado, cerró la negociación de Matic dos meses fa. Es una Roma muy, muy importante en este mercado. Saúl es una posibilidad.
¿Qué noticias tenías tú de Saúl, Rodrigo?
Bueno, que en principio el futbolista sabe de ese interés de Mourinho y de la Roma, pero que en principio, y visto cómo salió el experimento del Chelsea, él quiere apurar opciones de quedarse en el Atlético de Madrid, aunque sabe que ahora mismo no es ni de lejos la primera opción del Cholo Simeone, pero quiere intentar convencerle de aquí a que arranque la temporada para poder quedarse.
Sobre el asunto del Fantacarcho, Alex, no hay problema, te haces el fantasy de la Liga Española y vuelves a coger a Nahuel, ahí solucionamos ya ese pequeño inconveniente. Y lo que no sé es si un futbolista tan ofensivo como este, siendo defensa, puede tener dificultades para meterse dentro del engranaje de Simeone, que sabes que siempre prima por encima de todo la defensa.
No, sí, a Simeone le gusta mucho. Simeone habló mucho con el jugador. Es un'idea mirata del Cholo Simeone, uh-huh. Se la negociazione per Nahuel Molina. Il Cholo chiedeva Molina, Atletico Madrid comprò Molina. Non tenía problemi per su schema di gioco.
Esa capacidad ofensiva le hace también ser útil en un sistema de tres centrales para actuar como carrilero, ¿no, Alessio? Y luego creo que también alguna vez incluso ha jugado en la izquierda, ¿no? O sea, que es un futbolista muy versátil.
Futbolista muy versátil, muy ofensivo, que está atento en el juego defensivo. Es un jugador que el tifoso del Atlético Madrid será muy, muy, muy enamorado a la final de la temporada.
¿Cómo es en el campo? ¿Es un tipo de mucho carácter? ¿Es un jugador extrovertido? ¿Cómo es Nahuel Molina, por lo que
tiene
conoces?
Tiene carácter, tiene mucha garra, mucha cualidad. Le gusta jugar por toda la cancha. Pienso que será un gran golpe de mercado.
Oye, la operación de Neuwen Pérez en sentido inverso para volver a Udinese, allí en Italia, ¿la dais por cerrada? ¿Cómo está?
Sí, se está hablando por cerrar la negociación. Pérez es un jugador que a Udine juega bien. Vamos a ver qué pasa. Es una idea, una posibilidad que el jugador va a jugar por Udinese, a demostrar su valor también por esta temporada.
Bueno, pues los aficionados del Atlético tienen un punto de referencia. Nos cuenta Alexio Alaimo, compañero de Tutto Mercato Web, que se van a enamorar de este Nahuel Molina, lateral derecho, internacional argentino, 24 años, firma por 5 temporadas con el equipo rojiblanco. Alexio, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu opinión. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a vos, abrazo.
Mañana, como decía Rodrigo, no va a debutar todavía porque le pilla demasiado pronto. Hoy va a entrenar por primera vez con sus compañeros. Es curioso, el Atlético juega el sábado contra el Manchester United en Oslo, con la que hay montada con el asunto Cristiano. Cristiano, que está en este momento en Manchester intentando negociar su futuro.
Ese partido del sábado puede ser más caliente que la última vez que se enfrentaron en la Liga de Campeones, tal y como está el asunto con Cristiano Ronaldo, que tiene un capítulo más y que puede ser de alguna manera no decisivo, pero sí relevante, porque Cristiano está a esta hora en Carlington, en las instalaciones del Manchester United. Ha llegado acompañado de su agente Jorge Méndez y eso nos da una pista. Si tú llegas simplemente para entrenarte, con contrato en vigor, tú no necesitas a tu agente. Si vas con tu agente en el coche, es porque tienes que hablar de tu futuro, en el sentido de que sigues pensando en que quieres salir. Yo creo que esa es la pista que nos ha dejado hoy Cristiano Ronaldo, que a esta hora está reunido con Ten Hag, que ya él ha reconocido, el técnico del United, que no cuenta con Cristiano para arrancar la temporada el 7 de agosto, que como se ha incorporado hoy, 3 semanas tarde, a la disciplina del grupo, no contaba con él para arrancar la temporada, pero sí cuenta con él para el resto de la campaña. Lo que pasa es que lo que quiere su entrenador no es lo que quiere el futbolista, que sigue empeñado en marcharse del Manchester United, y ahí la opción del Atlético de Madrid sigue siendo la prioritaria para el uso.
Hace 22 días que Cristiano Ronaldo tenía que haberse incorporado a la disciplina del Manchester United. Vamos a ver qué sale, Carlos, de esta reunión, pero está claro que él busca la salida y el Atlético es la posibilidad más cierta que tiene este momento el futbolista.
Bueno, no me parece muy edificante, ¿no?, esta actitud que ha tomado para con su equipo, con su actual club, porque teniendo un contrato firmado con el Manchester que haya dado esta espantada por respuesta y presentarse hoy, y de momento no parece que con intención de incorporarse a los entrenamientos, ya digo, no me parece excesivamente saludable para lo que debe de ser un deportista profesional y el ejemplo que debe dar Cristiano, pero está claro que él quiere forzar la salida a todas. Yo sigo sin verle aquí. Me cuesta mucho, no por nada, sino por todas las cosas que venimos contando y por todo lo que involucra económicamente y no económicamente un traspaso de esta categoría, pero no sé muy bien cómo va a terminar la historia.
A mí me parece congruente con la personalidad que conocemos de Cristiano Ronaldo.
Eso seguro. O sea,
se va del Real Madrid anunciándolo cuando su equipo está celebrando una Copa de Europa.
Eso sí.
Se va de la Juventus, bueno, pues de aquella manera también, y dejando al equipo pues casi igual de tirado que ahora pretende dejar al United. Y ahora, por mucho que quiera Alex Ferguson, que fuera su primer gran club en Europa, pues lo mismo. O sea, creo que Cristiano Ronaldo está siendo muy coherente con su forma de actuar de toda su vida, poniéndose por encima y por delante del club donde juega.
Ese gol atrás siempre lo ha sido, y el Cristiano Team es el que está por encima de todos los equipos en los que ha jugado, con lo cual solamente le importa lo que sea él y su futuro.
Y ojo, que desde que se marchó del Real Madrid en la Champions ha tenido algún momento brillante, pero no ha conseguido avanzar en las rondas, ni con el Juventus.
Se ha quedado
ni con
en cuartos, me parece.
Lo máximo
que ha conseguido con la Juventus ha sido cuartos. Hombre, yo creo que no se fue a Turín a ganar la Liga.
Eso seguro, llevaban 7 seguidas, creo.
7, me imagino. Y a Manchester tampoco se fue a quedar, ¿cuánto quedó? Quinto ha quedado, ¿no?
Sí,
fuera
de Champions,
la Liga de Campeones.
Claro.
Bueno, sinceramente, claro, cuando se producen estas cosas muchas veces uno habla de cierta soberbia, ¿no? Pero es muy difícil cuando te vas del Real Madrid conseguir igualar lo que tenías aquí en el Real Madrid. No sé si él pensará en su foro interno que se equivocó o no. Seguramente en algunos momentos sí lo ha pensado. Otra cosa es, como dice Rodrigo, que sobre todo prime su ego por encima de todas las cosas, pero es verdad que él ha hecho también algún intento, y acercamientos ya la temporada pasada por volver al Real Madrid.
Sí, también, también.
Pero Florentino en eso ha sido siempre inflexible y él entendió que su etapa se acabó porque él quiso que se acabase y, por tanto, pues pasa página.
¿Algo más, Rodrigo?
Bueno, pues que Samuel Lino, quizá aprovechando, parafraseando a Alessio, no van a tener tiempo los seguidores rojiblancos de enamorarse de él, porque está negociando una posible salida al Valencia. Ya hablábamos ayer
por el
de,
tema
los
de los extracomunitarios
que tenía, claro, para conseguir quedarse con la llegada de Nahuel Molina, porque tiene cubierto el Atlético de Madrid ese cupo de 3 extracomunitarios y el Valencia podría ser una opción para el futbolista brasileño. Siguiente en renovar, después de Oblak y de Lemar, Carrasco. Ese es el objetivo que se ha planteado Andrea Berta y Miguel Ángel Gil Marín y Manu Sánchez. Sánchez, de nuevo, va a repetir cesión a Osasuna.
Tercera vez. Tercera cesión. Gracias, Rodrigo.
Adiós.
Vamos con un futbolista con un apellido realmente ilustre, fundamental en el Atlético. El mediano de la saga Simeone, Gianluca, quedaos con el nombre, ha cambiado de destino esta temporada. Abandonó el Ibiza para enrolarse en las filas del Jerez Deportivo Fútbol Club, equipo de segunda federación, la cuarta división del fútbol español. En Jerez está Gianluca y ya nos escucha. Gianluca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Oye, lo primero, felicidades, que acabas de cumplir 24 añitos, ¿no?
Sí, sí, muchas gracias. Sí, el sábado los cumplí.
¿Quién los pillara, Gianluca, eh?
Sí.
¿Muchos regalos o no?
Sí, bien. Muchos saludos, la verdad que muy contento, por suerte.
Bueno, te presentaron hace poco con el Jerez. Pocas veces te habrían presentado en una bodega, pero claro, estás en tierra de vinos, ¿eh?
Sí, la verdad que la presentación estuvo muy buena y sí, fue en una bodega muy, muy bonita la primera vez, así que muy contento también por eso.
¿Eres tú de vino o no?
Sí, algo tomo, así que me ofrecieron ahí un poco de vino, así que la verdad que pasamos un momento muy, muy lindo, por suerte.
Bueno, tenéis mañana un triangular contra el Granada y el Castilla de Raúl, o sea que esto empieza ya, Gianluca, ¿eh?
Sí, así es, mañana empiezan los primeros amistosos, las primeras sensaciones, así que esperemos que vaya muy bien y de a poco preparándonos para el inicio de la liga, ¿no?
Bueno, tienes 24 años, lo acabamos de decir, pero has jugado ya en Argentina, has jugado en Chile, has jugado en Italia y has jugado en España, que es muchos lugares distintos para tan poca edad, ¿no?
Sí, la verdad que estuve en varios sitios, gracias a Dios, muchas experiencias bonitas, así que bueno, muy, muy contento por esos equipos que he pasado y he aprendido tanto, ¿no?
Bueno, llegaste a jugar en uno de los grandes, en River, ¿eh?
Sí, estuve ahí en las juveniles de River hasta el filial y la verdad que es una escuela muy muy buena donde he aprendido mucho de la gente que está ahí.
Oye, ¿eres de los que te gustan las pretemporadas y los entrenamientos o de los que están deseando que acabe esto para empezar a competir?
Nada, me gusta trabajar, entrenar y prepararme más que nada para los partidos, estar lo mejor preparado y rendir al máximo, ¿no?
Oye, en tu presentación decías, prefiero que me conozcan por mi nombre antes que por mi apellido. Dime.
Sí, bueno, prefiero ser Gianluca y no que me conozcan por ser el hijo de él. Y bueno, que sepan quién soy y que me valoren por quién soy y por mi nombre, ¿no?
¿Ese apellido Simeone te abre puertas, Gianluca, o te condiciona por aquello de las comparaciones?
Bueno, yo creo que tiene un poco de todo. Lo que siempre digo es que hay que saber convivir con ese apellido, tanto para lo bueno y tanto para lo malo, pero como te dije recién, yo prefiero ser Gianluca y que me conozcan por eso, ¿no?
Oye, delantero de raza, decías el otro día en la presentación, a mi padre me parezco poco, él jugaba en otra zona del campo, si acaso en luchar todas y cada una de las pelotas, ¿no? En la raza.
Sí, bueno, eso me caracteriza un poco, el estar ahí insistiendo en el campo, el trabajar para el equipo y bueno, y tratar de hacer goles, ¿no?
Bueno, pocas familias tan futboleras como la tuya, en tu casa se ha debido respirar fútbol las 24 horas toda la vida, 3 hermanos, los 3 futbolistas de nivel.
Sí, la verdad que es una familia muy muy futbolera, hablamos mucho de fútbol y estamos siempre en contacto y contándonos cosas de fútbol y bueno, es solamente fútbol mi familia, ¿no?
Bueno, y tu padre ni te digo, ¿no? Porque es en ese documental que vimos en Amazon es una obsesión absoluta por el fútbol, ¿eh?
Sí, bueno, mi padre también, pero también hablamos de otras cosas, ¿eh? Hablamos de fútbol claramente porque nos encanta, pero tenemos nuestros momentos de desconectar un poco, que viene bien.
Oye, verano de cambios. Tu hermano mayor, Giovanni, puede dejar Verona para irse al Nápoles. Tú de Ibiza a Jerez y tu hermano pequeño, Giuliano, del Atlético al Zaragoza. ¿Qué pasa con los Simeone este verano?
Sí, bueno, son épocas de cambio, siempre para adelante, para lo mejor para nosotros. Y bueno, espero que se nos dé bien a los tres y que estemos muy contentos donde estemos y que el cambio sea para mejor, ¿no?
Oye, ¿qué te dice tu padre? ¿Te aconseja sobre tu carrera? ¿Le pides consejo? ¿Cómo ha influido él en tu carrera?
Bueno, yo creo que como siempre digo, como cualquier padre le dice a su hijo que primero que nada sea feliz, que disfrute, y después, bueno, por mi padre, por ser quien es, que está en un lugar muy muy bueno y todo lo que sabe nos dice tanto a los tres. Nos ayuda, técnicamente nos enseña, así que la verdad sí, está muy muy presente en ese aspecto y bueno, y en muchos más.
Decías hace un momento, mis tres hermanos futboleros, mi padre también, pero no hablamos solo de fútbol. Estoy acordándome de aquel documental de Amazon en el que salía aquella imagen de la mesa chica, donde sí. Sentáis tu padre y tus hermanos y os decís las verdades a la cara, ¿no?
Sí, bueno, esa parte es muy bonita de la serie, porque es un momento que siempre que nos juntamos lo hacemos y la verdad que nos gusta mucho y lo disfrutamos.
Hay mucha emoción ahí, ¿eh?
Sí, sí, porque bueno, nos encontramos, que no siempre tenemos la oportunidad de vernos todos juntos y bueno, y nos tratamos de decir todas las cosas posibles.
Oye, cuando tu padre llega a Madrid, tú tendrías 13, 14 años más o menos, ¿no?
Sí, más o menos, sí, esa edad.
Lleva aquí camino de 11 años, para un entrenador algo casi imposible, 11 años en el mismo cargo, en aquel momento sería inimaginable, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ya el Atleti para él es su casa, es su familia y la verdad que bueno, le está yendo muy bien, estamos todos muy muy contentos por él y esperemos que así sea por muchos años más, ¿no?
En esos casi 11 años te has hecho, viendo tus redes sociales, es evidente, muy, muy del Atlético, Gianluca, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que toda la familia ya es también parte del Atleti por todo lo que mi padre ha conseguido ahí y la verdad que sí, somos muy aficionados del Atleti.
Él ha conseguido, y esto lo dicen pocos, o lo pueden conseguir pocos, cambiar la historia de un club centenario como es el Atlético, ¿no?
Sí, yo creo que la verdad es que llegó, hizo un cambio muy muy grande, bueno, en él, en los jugadores, en el equipo, y la verdad que sí, muy muy contento por él.
Cuando viene, tú y tus hermanos os quedáis en Argentina, venís rápido a Madrid, pregunto, o os quedáis allí en Argentina durante mucho tiempo, eso separa a la familia.
No, el día que él llegó, llegamos con él para aquí.
O sea, inmediatamente.
Sí, es más, lo acompañamos el primer día, estuvimos muy cerca de él.
Así que realmente has vivido casi más tiempo en España que en Argentina, ¿eh?
Bueno, sí, se puede decir que sí.
Oye, por tu apellido, por ser extrovertido, por lo que sea, la gente te sigue mucho en las redes sociales, le das like a un tuit en el que se habla del interés del Atlético por Cristiano y directamente se dice, quiere que venga. ¿Te gustaría ver a Cristiano de rojiblanco o no?
Bueno, yo no soy quién para decir quién puede jugar y quién no. En el Atleti, el Atleti sabe quién tiene que fichar y nada, yo quiero lo mejor para el Atleti, esté quien esté.
Oye, ¿con qué sueñas como futbolista, Gianluca?
Bueno, sueño primero con estar aquí, estar contento, adaptarme bien y después con tratar de llevar al Jerez lo más alto posible y después más a futuro llegar lo más arriba posible, ¿no?
No es fácil jugar en estas categorías, ¿eh? En segunda federación como delantero, ahí reparten de todo menos caramelos, ¿eh?
Sí, la verdad que es una categoría muy fuerte, muy ajustada, todos los partidos son muy difíciles. Así que sí, se hace cuesta arriba.
Tu sueño, como el de todos, jugar en primera, entiendo, ¿no?
Bueno, sí, ese es un sueño que tengo y espero poder hacerlo.
Tiempo tienes por delante y dedicación también, ¿no?
Sí, yo creo que si con trabajo todo se puede hacer.
Pues es Gianluca Simeone, el mediano de la saga Simeone, quedaos con el nombre, futbolista del Jerez Deportivo Fútbol Club, equipo de segunda federación este año. Podéis seguirle en esa categoría, que también tenemos aquí equipos madrileños, obviamente, y seguiremos a todos ellos. Gianluca, un placer y muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Dejamos el Atlético, dejamos a Gianluca Simeone. Vamos en un momento con el Getafe y el Rayo. Antes un momentito con el Barcelona, que esta próxima madrugada, antes que el Real Madrid, 2:30 de la madrugada, juega en Dallas frente a la Juventus de Turín, por cierto, sin Pogba, que tiene para mes y medio aproximadamente de baja. Xavi ha dejado tres frases en la previa del partido. La primera sobre Leo Messi. Ya sabéis que Laporta dijo que le gustaría recuperarle la próxima temporada. Esto ha dicho Xavi.
Sí, pero Leo tiene contrato, o sea, es imposible. Es imposible. O sea, no tiene sentido ahora hablar de Messi, ¿no? Es el mejor futbolista del mundo y de la historia. Y el presidente ya dijo que ojalá no se acabe la historia de Messi con el Barça, ¿no? Ojalá, veremos en un futuro, pero ahora no es momento de hablar de Leo.
A base de hipotecar ingresos futuros, el Barcelona está reforzando de lo lindo su equipo. La última operación abierta es la de Jules Koundé, el central del Sevilla. El Barcelona ya ha entrado fuerte en la operación, ha hecho una primera oferta de 50 millones fijos más 10 en variables. Aseguran incluso que está por delante de la oferta del Chelsea, que podría acabar en el equipo azulgrana. Así que Xavi está encantado con la manera en que está reforzándose el equipo y con los grandes nombres que están llegando al mismo.
Aún teniendo una etapa pues no tan buena, es el Barça. Y a la gente le hace ilusión jugar en el Barça, ¿no? Y hay que aprovechar esto. Tenemos ilusión. Este año es la palabra, yo diría que es ilusión de volver a la cima, de volver a ganar títulos, y futbolistas de la talla de Lewandowski, por ejemplo, que quiera venir al Barcelona, pues esto es un éxito, ¿no? Histórico del Barça, del club, de la historia en sí, ¿no?
Y le preguntaron al Xavi, entrenador, todavía con corta experiencia en la élite, si le gustaría ser en un futuro inmediato el Guardiola, el Cruyff, un referente en el banquillo culé. El ego, vamos.
Tengo el sueño de que el Barça consiga títulos, no que yo gane. No, de eso no se trata. No tengo el ego tan grande, de verdad. Tengo el ego saciado para tres vidas. Mi carrera de futbolista ha sido insuperable y no es mi ego, sí es el Barça. Pero no tiene nada que ver con el ego. No quiero ni superar ni a Pep, ni a Johan, ni a nadie, no. Todo lo contrario. Me he nutrido de Pep, me he nutrido de Johan y para nada son enemigos, todo lo contrario. Sí soy alumno de ellos. Entonces, intentar devolver al Barça a la cima del mundo, ¿no? Poner mi granito de arena para que el Barça vuelva a ganar títulos. Este es mi sueño. No ganar yo, para nada.
Tengo el ego cubierto para tres vidas, una frase de Xavi que quedará seguramente para la posteridad. Esta noche 2:30, Barcelona-Juventus en Dallas, con un tremendo calor, por cierto allí sí, no como ocurre en San Francisco, y con rotaciones en el 11 del Barcelona.
Hola, Zulunes, ya estoy aquí, estoy muy contento de unirme a este proyecto y nada, espero que tengamos todos un gran año. Un saludo.
Es la voz de Luis Milla, el nuevo futbolista del Getafe, que ya está en la concentración del equipo en Alicante. Ha tenido que trabajarlo y mucho el Getafe este traspaso, se ha alargado mucho en el tiempo y al final, entre dinero contante y sonante, cesiones y traspasos, le ha costado lo suyo. Diego García, Territorio de Madrid al tanto, buenas tardes.
Hola, El Toro, ¿qué tal? Buenas tardes. 27 años tiene el madrileño, que vuelve a Madrid después de 4 años que ha estado fuera. Fíjate que ha estado en las canteras del Majadahonda, el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, ha jugado en Alcorcón, en el Fuenlabrada, en Guijuelo, fuera de Madrid, y también a fútbol profesional ha estado en el Tenerife y en el Granada, dos equipos en los que ha estado de fútbol profesional, con 239 partidos en sus espaldas, 23 goles, 18 asistencias, cerca de 20.000 minutos lleva a sus espaldas ya con tan solo 27 años. Le ha costado 5 millones de euros, los mismos que le costó al Granada, que pagó su cláusula de rescisión al Tenerife. 5 millones de euros, lo que pasa es que el Getafe va a pagar también dos traspasos, porque se marchan Ignasi Miquel y se marcha también Miguel Rubio, traspasados al Granada, y cedido se marcha Jonathan Silva con opción de compra, 2 millones de euros tenía que pagar el Granada al Getafe a final de temporada, y Cavaco, que se marcha sin opción de compra, pero también se marcha cedido, futbolista con el que no cuenta Quique Sánchez Flores.
Le deben tener mucha fe tanto la dirección deportiva como el entrenador, porque lo han peleado duro, ¿eh?
Me parece un futbolista descomunal, del Toro. Yo creo que es un jugador, es un jugón. A mí me encanta Luis Milla. Es un chaval que maneja muy bien el centro del campo, que maneja el temple del equipo, que mantiene el equilibrio de los equipos. Un jugador que además hace muchas asistencias y sobre todo tiene gol, tiene llegada. No es un solo jugador al uso destructivo, es un jugador con mucha llegada. A mí Luis Milla me parece un jugón, me parece un fichaje extraordinario el que ha hecho el Getafe.
Firma 5 temporadas, contrato de larga duración. Le presentan el jueves a las 11:30 de la mañana en Getafe. Un Getafe que sigue con sus amistosos y sigue reforzando la plantilla porque sigue interesándose en otros futbolistas.
Sí, Milla ya se ha incorporado a la concentración de Alicante en el Resort y mañana va a jugar posiblemente algunos minutos en ese amistoso que juegan a las 10:30 de la mañana frente al Elche, el último que van a jugar allí en Alicante el conjunto azulón. Luego ya se vuelven para Madrid porque, como bien has dicho, el jueves a las 11:30 tenemos la presentación. Y sí, Getafe sigue pendiente de futbolistas como, por ejemplo, Mingueza, un jugador que apunta al mundo deportivo, que dicen que estaría interesado el Getafe en hacerse con los servicios del lateral del Barcelona.
Y ojo a Llanto, que podría acabar saliendo con destino al Esparta de Praga. Se habla de una cesión. Veremos a ver, porque no parece que cuente demasiado para Quique Sánchez Flores de cara a la próxima temporada. ¿Algo más de los azulones?
Pues en principio, que eso, que mañana tienen el amistoso, el último ya de esta concentración en Alicante, y que el jueves están aquí.
¿Y en el Rayo qué me cuentas?
Pues el Rayo estamos pendientes de Diego Costa. ¿Qué va a pasar con Diego Costa? ¿Va a firmar o no va a firmar por el Rayo Vallecano? En principio, parece ser que el futbolista no le hace le hace bastante gracia la oferta del Rayo, pero no demasiada gracia el dinero. Vamos a ver si al final concretan ese millón y medio de euros lo que puede pagar el Rayo Vallecano al futbolista hispano-brasileño. Si al final acepta, Diego Costa va a ser jugador del Rayo Vallecano, porque uno de sus destinos favoritos y preferidos es volver a la capital de España, volver a Madrid, y el Rayo le está dando esa posibilidad. En cualquier caso, de momento la operación está parada. En que el Rayo le ha hecho esa oferta a Diego Costa, Diego Costa todavía no ha contestado.
33 años, recordemos, tiene el delantero de Lagarto. El Rayo, que ha vuelto ya al trabajo, esta mañana trabajaba, entrenaba en el estadio de Vallecas. Se espera que para el jueves pueda hacerlo ya en la Ciudad Deportiva. Parece que el césped de la Ciudad Deportiva está ya recuperado de ese problema que ha impedido al equipo entrenar allí. Entre tanto, mañana tiene un amistoso en Leganés.
A las 7:30 de la tarde, instalación deportiva de Butarque, se miden al conjunto pepinero. Un buen partido, un bonito partido entre los dos equipos madrileños, y un Rayo Vallecano que evidentemente, si quiere tener afición allí, va a ver cómo su afición va a tener que pagar, porque a los socios no les cuesta un duro, es entrada gratuita, a los socios del Leganés no les cuesta dinero, pero a los del Rayo sí. Son 10 euros la entrada, lo que cuesta ver mañana en la instalación deportiva ese Leganés-Rayo Vallecano.
Al público en general, mañana por la tarde, en la instalación deportiva Butarque. Gracias, Diego.
Un abrazo.
Y hablando del Leganés, esta mañana el Lega ha presentado a su último refuerzo, el lateral derecho Jorge Miramón, que ya jugó en el equipo pepinero. Pedro Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Pues sí, Jorge Miramón vuelve al Leganés tras haber culminado a sus 33 años una excelente temporada en el Levante, y espera aquí ahora sumar con su experiencia.
Y vengo a ayudar, vengo a sumar, vengo a que el club siga creciendo como está haciendo, y nada, al final eso, aportar todo lo que sé, todo lo que he aprendido desde que salí hasta que vuelvo aquí, y nada, al final es eso.
Ficha por una temporada con opción a otra y refuerza la posición de lateral derecho, donde ya figura otro veterano, Niom, de 34 años, que retornó procedente del Getafe en el último mercado de invierno. Ahora es Miramón, héroe del histórico ascenso a primera del 2016, quien retorna, y así evoca aquel ascenso.
Se hizo buen año, se trabajó bien, y al final era la actitud de todos, de los que jugaban, de los que no jugaban, y yo voy a intentar eso, transmitir que aunque no estés en el 11, que hay que seguir trabajando como me tocó a mí, seguir trabajando para que cuando entres pues poder aportar.
Es, tras Dani Raba, el segundo jugador que ficha el Lega para la próxima temporada, sin contar al entrenador, a Imanol Idiáquez, quien, por cierto, José María, ya entrenó a Miramón en el Lleida.
O sea que lo conoce ya con anterioridad. Gracias, Pedro. Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. El futuro del baloncesto español pinta bien, al menos si miramos hacia los éxitos de las selecciones inferiores. El último, el oro de los sub-20 en Montenegro. Ayer por la tarde llegaron con ese oro colgado del cuello los jugadores a Madrid. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, entre aplausos recibieron a los campeones de Europa y al MVP del Eurobasket sub-20, Juan Núñez, que era el jugador más joven de la convocatoria con 18 años. Ha mostrado aptitudes de base de primera categoría y lo hace batiendo récords de precocidad. Con 17 años y 2 días se convirtió en el cuarto jugador más joven de la historia en jugar unos playoffs, solo por detrás de Ricky Rubio, Luka Doncic y Pedro Cazorla, y ahora se ha convertido en el MVP más precoz de un europeo sub-20. Las lesiones y las continuas rotaciones de Lasso han facilitado que el base madrileño pudiera tener oportunidades en el primer equipo del Real Madrid. También le ha permitido esto destacar en el torneo, y todo esto lo ha conseguido mientras se ha nacionalizado a un jugador estadounidense, Lorenzo Brown, en la posición de base, a petición de Scariolo. Pero sí que es cierto que todavía no tiene calidad suficiente para competirle el puesto.
Sobre todo experiencia.
Experiencia. Y de aquí a unos años pues tendrá que medirse con él y con otros veteranos españoles para esa posición de base. Núñez ha hablado en la llegada a Madrid sobre pues cómo está su posición en el baloncesto español y sobre la competición.
Yo creo que España siempre ha sido un país referente en esa posición y ojalá lo siga siendo. Yo lo que sé es que me lo he pasado muy bien y para ellos es con lo que me quedo y con los amigos que he hecho aquí, que al final estás un mes entero conviviendo con ellos y al final es parte de tu familia, y me quedo con eso.
La culpa de ser una familia la tiene en gran parte el seleccionador de la sub-20, Joaquín Prado. Es el primero que creyó en el equipo y ve el talento en los jugadores. Está muy orgulloso de la actitud que han tenido en los momentos difíciles.
Ha sido un equipo que ha trabajado muy bien, que ha trabajado mucho. Han sido 35 días de concentración, que ahora se dicen pronto, pero que evidentemente se hacen largos. Y evidentemente tienen mucho talento. Tiene mucho talento y cuando hay talento, todo lo demás sale mucho más fácil, ¿no?
Con talento todo es fácil, pero nadie te regala el oro y todos han luchado para traerlo a casa.
Y está aquí, a buen recaudo, el oro para la selección española sub-20. Además, en baloncesto, el Fuenlabrada le ha ofrecido la renovación al brasileño Leo Meindel. Meindel lleva ya 2 temporadas en el Fernando Martín. Ya han abandonado el equipo fuenlabreño Ziga Samar, el base esloveno, Kyle Alexander, con destino al Valencia, y Alex López, con destino al San Pablo Hereda Burgos. Y el Barça ha anunciado esta mañana el fichaje de Mike Toby, que llega libre procedente del Valencia. 27 años, 2 metros 13 centímetros, llega para reforzar el juego interior del equipo. Ojo a cómo se está reforzando el Barça. Toby se une a los fichajes de Vesely, Satoransky, Óscar da Silva y Kalinic, o sea que 5 refuerzos para el equipo de Jasikevicius. 1:55 en el Tour de Francia. Tadej Pogačar ha sido segundo, había ganado las 2 últimas ediciones, pero esta vez se encontró con Vingegaard, con el danés, que fue superior. Teníamos la duda de si iba a correr la Vuelta Ciclista a España. ¿La va a correr? ¿No la va a correr, Carlos?
No, no la va a correr, definitivamente no la va a correr. Es verdad que su equipo, Emiratos Árabes, había facilitado hace tiempo el listado de pruebas en las que iba a competir el ciclista esloveno, pero definitivamente lo han redefinido en la jornada de hoy, lo han hecho público y no va a correr la Vuelta Ciclista a España. Sí va a estar este sábado en la Clásica San Sebastián, el día 30 de julio, pero sobre todo va a estar centrado en el Mundial, en el Campeonato del Mundo, que este año además se corre en Australia. Esa va a ser su máxima pretensión de cara a que termine la temporada ciclista, así que no tendremos a Pogačar. Sí estará Roglic, que recuperado de la caída que tuvo en el Tour de Francia, en principio no tendrá problemas para partir el día 19 de agosto desde Utrecht.
Eso te iba a decir, que empieza el 19 de agosto y además en tierras neerlandesas este año.
Sí, el Tour ha empezado en Dinamarca este año y también tuvo 3 etapas allí, pues este año en Bélgica. España, o la Vuelta Ciclista a España en este caso, va a tener esas 3 etapas. Luego habrá una jornada de descanso en la que se desplaza todo el pelotón ya hacia la península ibérica para comenzar en el norte, en el País Vasco, lo que va a ser la ronda propiamente española, en la que, bueno, Roglic se presenta de nuevo como principal candidato y favorito. Recordemos que si gana, opta a su 4ª Vuelta Ciclista a España, nada más y nada menos. Vamos a ver los españoles qué pasa con el Movistar, si al final Carapaz también, que parece que va a correr, es otro de los grandes favoritos. Y luego, ya sabes, yo con mi tocayo, con Carlos Rodríguez, ahí en la rampa de salida como gran promesa del ciclismo nacional.
Gracias, Carlos.
Adiós.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy estamos pendientes del futuro de Cristiano Ronaldo, que ha vuelto a Manchester para reunirse con su entrenador. Estaremos en San Francisco para conocer el estadio donde juega el Real Madrid esta madrugada y escuchamos a Vinicius. El jugador brasileño quiere que esta temporada sea la de su confirmación. Analizamos también quién es y cómo juega el nuevo lateral derecho del Atlético de Madrid, Nahuel Molina. Y hablamos con una de las joyas de nuestro baloncesto, Juan Núñez, el jugador del Real Madrid y MVP del Europeo Sub-20.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas y a las 8 menos cuarto de la tarde en el Enfoque tendréis 15 minutos de información deportiva con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la una en punto. Estaremos con la resaca del partido del Real Madrid en tierras americanas y con la previa del partido del Atlético, que por la tarde debuta en Burga de Osma, su primer amistoso de esta pretemporada. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.